LRA 3.
La radio pública.
En verano también pasan cosas. Te las contamos en Rebeldes sin Cauce.
Modo verano.
Por Nacional Santa Rosa.
...11:10 de la mañana de este viernes 5 de enero de 2024... seguimos por Radio Nacional, la radio pública, haciendo Rebeldes sin Cauce en modo verano, y ahora vamos a dialogar un ratito con Walter Smith, el entrenador del equipo de fútbol femenino de All Boys, que ya comenzó con los trabajos pensando en esta temporada, pero también con un ojo en lo que pasó seguro el año pasado, porque producto de, por ejemplo, lo que fue la participación del equipo en la Copa Federal, nada más y nada menos, ahora, a fines de enero, principios de febrero, va a tener la chance histórica de participar en la definición de este torneo, involucrándose directamente con equipos de la Liga Profesional. Al respecto vamos a dialogar unos minutitos con el propio Smith. Hola Walter, buen día. Facundo Baraybar te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Facundo? Buen día, todo bien.
Bueno, empezaron ya los entrenamientos, Walter, esta semana, ¿es así?
Sí, ya arrancamos a entrenar esta semana, sí. El lunes, y bueno, ya arrancamos con la pretemporada y ya en un corto tiempo ya jugamos la Copa Federal, así que ya tenemos que la pretemporada también ir pensándola en el partido de allá en Buenos Aires.
Claro. Esto va a ser, estaba diagramado, All Boys va a jugar con Racing de Avellaneda, primer cruce, porque esto es sistema así, están los 8 mejores de la fase regional, por llamarlo de alguna manera, en la Copa Federal, más los otros 8 que vienen de la Liga Profesional de Fútbol. En principio hay emparejamientos individuales, gana, sigue, pierde, queda afuera. Walter, esto estaba anunciado que se juegue 31-1 los primeros partidos, pero todavía no estaban asignadas las fechas. En el caso de All Boys, ¿tienen fecha? ¿Saben si juegan el 31, el 1?
No sabemos todavía.
No se sabe todavía.
¿Cuál de los dos días? Bien. Sí sabemos que el 30 de noviembre, de enero, sí. Ya estaríamos en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, esperamos la confirmación de si el 31 o el primero. ¿Sí? Después el ganador jugaría el 3 o el 4.
Exacto.
Gana, sigue, pierde, queda fuera. Exactamente, bien. Como dijiste vos.
Perfecto. Che, ¿y qué saben de Racing?
Racing, bueno, por lo que he visto, arrancó los entrenamientos ayer. Tiene un técnico nuevo que es Bracamonte, que juega en Boca Juniors.
¿El flaco Bracamonte? ¿El 9?
Sí, ¿mira? Bracamonte, que trabaja en división inferior de Boca, en Rosario, ¿sí? Central. Bueno, bien. Agarró el femenino de Racing. De los cuales se le fueron algunas jugadoras, por lo que vi, trajo algunas jugadoras importantes, la arquera del Palmeiras, por ejemplo, que es de la selección paraguaya, trajo la capitana de la Guay Urquiza, que también había jugado en Boca, sí. Y bueno, seguramente por lo que he leído y demás, se va a seguir reforzando.
Uh-huh. Bien, ¿y las chicas de All Boys cómo están? Digo, pensando un poco en esto, porque si bien el año pasado seguro en cuanto a experiencias fueron sumando y ya la misma Copa Federal, si querés, les permitió. Yo no sé cómo era el tema de Aldo Civi, no me acuerdo si Aldo Civi jugaba en AFA, con Liga Profesional o no, creo que no, pero no sé cómo es el tema. De cualquier manera, digo, la posibilidad, por ejemplo, de enfrentar a un Racing de Avellaneda es otro pasito más en la historia. ¿Cómo las ves a las chicas? Digamos, ¿están hablando de eso? ¿No las ven concentradas?
Las chicas obviamente están entusiasmada, con muchas ganas. Es una experiencia tanto para nosotros como para ella espectacular. Saben que van a jugar contra uno de los mejores 4 clubes de la Argentina. Vamos a jugar en el Predio 6, que es el predio donde entrenan los campeones del mundo. Claro. Es una experiencia hermosa. Sí. Obviamente sabemos que es un partido complejo, pero también tenemos la ilusión de ir a hacer un buen papel, de poder conseguir un triunfo. Nosotros cuando nos enfrentamos a Aldo Civi sí jugaba en AFA. Ajá. Pero jugaba en primera C, en el cual perdió, no me acuerdo si 2 o 3 finales para ascender a la B, era candidato, sí. y de hecho justamente después de la final con nosotros, del regional, no sé si es porque habrá quedado medio golpeado o qué, pero perdió un par de finales para ascender, claro. En el cual era favorito. que sí notábamos, por más que estaba en primera C, el ritmo que tienen ellos, porque tienen una competencia mucho más fuerte que la que tenemos acá en la provincia también.
Sí.
Obviamente ahora, con un rival como Racing, que es de primera división de los mejores, ese ritmo también va a ser más importante.
Sí, eso te iba a preguntar.
Pero bueno, las chicas también mantuvimos el plantel del año pasado y sumamos tres refuerzos que son importantes. Y
sí.
También.
¿Van a ser los únicos tres refuerzos, Walter?
No, tal vez se sume alguna jugadora más. Sí. A partir de la semana que viene. Es una jugadora que estamos esperando, que es joven, tiene 14 años, es Albertina Sandoval.
Ajá.
Una chica de la Adela, que ya había estado a principio de año con nosotros, pero bueno, ella vive allá en la Adela y bueno, iba a sumarse ya a entrenar algunos días. Lo que igual le puede estar en Santa Rosa, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero
claro.
Bueno, es una jugadora joven que la pensamos también a futuro.
Sí, después están Ximena Abel Cubas, la chica de McAllister, Estrella Benítez, que también jugaba en McAllister, de hecho fue la autora, mal recuerdo para vos en este momento, seguramente, del gol de la final en el oficial de la Liga Cultural, sí, con el que sí. McAllister le ganó al Boys. Sí. ¿Y quién es la tercera refuerzo?
Nayara Vilch.
Ah, también
jugadora de McAllister.
También jugadora de McAllister.
Sí.
Walter,
tenemos la baja también, que es importante, bueno, de Camila Rojas, que tuvo una lesión en los ligamentos, y esa, bueno, tiene una operación en febrero y va a perderse por lo menos entre 6 y 8 meses.
Sí, sí. Che, ¿y hacia dónde enfocás un poco los trabajos o hacia dónde pensás, viendo un poco el plantel, que deben apuntar los laburos pensando por ahí en este partido con Racing? ¿Es un poco más la cuestión de hacer algún hincapié en lo táctico o de bajar un poco la adrenalina que seguramente tienen que sentir por estos días las chicas? Porque además la gran mayoría son chicas, digamos, no es que tampoco tengan mucho recorrido en el fútbol como para decir, bueno, tenemos experiencia y sabemos cómo encarar este tipo de partidos. ¿Por dónde crees que va a pasar más la cuestión de traerlas a la tierra?
Los trabajos, más que nada, lo empezamos a hacer, obviamente, en la parte física esta semana. Y después ya lo vamos llevándolo, apuntalando más en la parte táctica. Pero siempre, más que nada, no tanto hablar, sino del rival de Racing, porque como decís vos, también las jugadoras nuestras son la mayoría jóvenes y por ahí genera esa expectativa o ese nerviosismo, que es normal. Pero siempre por ahí pensando también en el equipo nuestro.
Sí, la virtud, claro.
Vamos a ir trabajando la parte táctica y demás de cómo afrontar el partido allá con el correr de todos estos días, ¿no? Pero
sí, sí.
Sobre todo pensando en el equipo nuestro.
Uh-huh. Y cuando hablábamos de las diferencias estas de por ahí de nivel, de roce, ¿esperás que haya una diferencia importante, digamos, en favor de Racing? ¿Qué sé yo? Digo, si uno lo traslada al fútbol masculino, ponele, el All Boys que está jugando a nivel regional, vos decís, no, con un equipo de AFA del nivel de Racing probablemente no podría ni competir, es decir, podrá hacer un rato de aguantar, digo, ¿no? Pero después, al final, sí. Claramente, estás hablando de otros niveles. En el caso del fútbol femenino, ¿se puede prever la misma diferencia o no tanto?
Yo creo que sí se nota la diferencia. Lo que pasa es que el fútbol femenino, con diferencia del masculino, es más corto el tiempo que de que arrancó, ¿no?
Claro, entonces, sí, menos desarrollo.
Se acorta un poco más, pero bueno, también yo el parámetro que también veo es, nosotros en mitad del año pasado jugamos un amistoso con la selección sub-17 de Argentina.
Sí, tenés razón. Que fue goleado de la selección.
Nos costó muchísimo, claro. Entonces, y son jugadoras juveniles de la selección argentina y de las cuales ahora vamos a afrontar jugadores de primera que están jugando en selección mayor. Es más difícil aún, entonces. Mm. La diferencia obviamente va a estar, lo que pasa que después también es fútbol.
Sí, claro.
Todo puede pasar y nosotros vemos en el masculino también que en Copa Argentina y cuántas veces pierde uno de primera división contra uno del Federal A.
Sí.
Federal B.
No, por supuesto. Que puede pasar, lo que digo también en la previa. Hay que saber.
Obviamente
que
en un torneo, si vos jugás una liga, o jugás 10 partidos contra Racing,
y va a perder
seguramente,
9.
Si tenés suerte, le ganás uno.
Claro.
Claro, la realidad.
Sí, 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 sí. Sí, con cualquiera de los de AFA, probablemente.
Con
digamos.
Cualquiera de los de AFA, exactamente.
Pero bueno, también es verdad que, en todo caso, para jugar, porque yo hablaba cuando se hizo el sorteo con algún dirigente y me decía, bueno, nos tocó uno de AFA, porque era también un poco la intención del torneo, que equipos del interior pudieran cruzarse con AFA. No tenía mucho sentido que vos fueras para eliminarte con, no sé, alguno que te habías cruzado ya, o otro del regional.
Exactamente.
Pero hablábamos y decíamos, bueno, pero también es cierto que en algún momento vos, para si quisieras ganar, si te lo pones como un objetivo deportivo, en algún momento con estos equipos te vas a tener que cruzar, es decir, porque difícilmente vayan a quedar afuera frente a equipos de las provincias, todos, o sea, Boca, River, o Racing, no van a quedar afuera. Y si queda afuera, el que le gana se supone que va a ser mejor. Entonces, en algún momento el nivel de competencia va a tener que enfrentarse, digo, a esas diferencias. Walter, y te pregunto ya, como entrenador, sos un tipo que ha tenido mucha experiencia en el fútbol masculino, integrando cuerpos técnicos, también dirigiendo, en algún caso, algún equipo juvenil. Te pregunto por este laburo tuyo en el femenino. Son muchas las diferencias. ¿Te has tenido que adaptar a muchas cosas distintas por ahí a lo que te pasaba cuando entrenabas a algún equipo masculino?
Y es diferente en el manejo y en el tema de la formación de la jugadora. Acá, por ejemplo, la liga arrancó hace 3 años, el fútbol femenino. Sí. Entonces, al no tener esa formación de chicas adentro de los clubes, por ahí hay cuestiones que después te podría entenderlas un poco más. Por ejemplo, casos de cuando van al banco de suplente o no les toca jugar. Sobre todo las jugadoras más grandes, no las jugadoras más jóvenes.
Sí.
Y uno se tiene que ir adaptando, ¿no?
¿Pero qué es? ¿Que se frustran? Ponele, decís vos.
No está acostumbrado. Yo me ha costado al principio, si querés. Sí. Pero bueno, trato de aprender día a día también con ellas. Esto es nuevo para nosotros y también es bastante nuevo para ellas, porque hace 3 años nomás se arrancó la liga. Entonces,
claro, pero vos decís por ahí, cuando van al banco, ¿qué pasa? ¿Se frustran? O sea, las más grandes que dicen, che, ¿por qué estás poniendo una piba en lugar mío? O sea, pasa
sí,
eso.
Ha pasado con el correr del año pasado. Nosotros arrancamos con un plantel mucho más grande,
claro,
donde había jugadoras de más edad. Y bueno, con el correr del año se han ido la mayoría de solas, claro, porque tal vez jugaban, estaban de suplente, pero sin embargo jugaban muchos minutos porque entraban en el segundo tiempo, o las rotábamos en la liga y el federal a tener doble competencia. Pero bueno, no.
Claro, que vos decís por ahí.
Se enojaban y se iban, sí, porque tal vez ellas pensaban que podían jugar de titular, que está bien. Yo siempre digo que todas quieren jugar y está bien que todas compitan por un puesto, pero cuando le toca a alguna compañera, por ahí también tiene que ser respetable. Entonces, eso me ha costado un poco. Pero bueno, ahora lo estamos manejando mejor, si querés. La mayoría del plantel son jugadoras jóvenes, donde ya tienen esos 2 o 3 años dentro del club y ya se van adaptando mejor.
Claro. Sí, porque al final también eso, lo que vos decías, de gente que se enoja y se va de los planteles, también te debe haber pasado en el fútbol masculino. Quizás la diferencia, lo que vos decís, con los años de práctica, hay menos gente que toma esa postura. Es decir, ¿no? Que digo, el masculino también te pasa que por ahí sacás a uno que primero se te calentó, después te lo planteó y a la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que va al banco de suplente, porque vos como técnico crees eso, se te va. Pero por ahí en el caso de las chicas es más usual, decís vos, digamos, en diferencia, ¿no?
Exactamente, se toma como más personal.
Claro.
O sea, como que vos tal vez tenés un problema, entonces esa es la parte que por ahí cuesta un poco más.
Sí, sí.
Y también está el tema de género, entonces.
Claro.
Pero bueno, te lleva una adaptación, pero yo en realidad también estoy contento, o sea, fue todo un año de aprendizaje para mí. Realmente no he tenido problemas en el club, el plantel que ha quedado y demás no ha apoyado al cuerpo técnico, siempre nos estuvieron acompañando, nunca tuvimos ningún problema, al contrario, estamos totalmente agradecidos tanto al club como al plantel que tenemos.
Y en cuanto al lugar de la demanda, de la exigencia, digamos, esto de ser un hombre conduciendo mujeres, digamos, también lo has tenido que adaptar, ¿viste? Porque, qué sé yo, por ahí la cuestión de género, o si querés, sí, una cuestión más de decir, bueno, un varón dirigiendo a los varones, les podés exigir, o te parece de afuera que le podés exigir un poquito más, un esfuerzo más, y tal vez en el caso de las chicas, eso haya que manejarlo para no pasarse de vuelta. Digo, ¿te pasa o no? ¿O vos ves planteles que tienen en ese sentido, la independientemente de la cuestión genérica, tienen lo mismo? Es decir, son personas que entrenan al mango de sus posibilidades para estar lo mejor posible cuando les toque competir.
Nosotros el tema de exigencia le exigimos al máximo. Sí. En eso, sí, y nos ha pasado que cuando traemos tal vez jugadoras de algún otro club, nos dicen así que no estaban acostumbrados a entrenar así. Claro. En eso nosotros le exigimos al máximo, cada jugadora que viene se los decimos. Yo en eso no tengo problema y lo entienden bien. Cuando hay que, no sé, levantar la voz y retar a alguien, ellos lo entienden también, siempre obviamente con respeto, ¿no?
Sí, claro.
Por ahí en eso, en el hombre, ¿viste? Por ahí se te...
Sí, claro, tenés más licencia buteada, para ser irrespetuoso.
Con las mujeres nunca lo he hecho, o sea, realmente, claro. No, en eso no.
Sí, sí.
Pero bueno, en la adaptación en sí, uno se tiene, como hombre se tiene que adaptar hasta en el mismo vestuario, o sea... A nosotros nos avisa la capitana cuando ya están y ahí entramos nosotros. Son muchas cosas que es diferente al hombre, que bueno, al ser todo hombre se está mañando. Bueno, esto cuando son mujeres, nosotros nos avisa cuando ya están, entramos, damos la charla y demás.
Claro, sí, 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 está bien. Pequeñas cosas, pero que tienen que ver sin duda con una parte interesante, ¿no? De color, y que al final, por esto de la deconstrucción, digo, en estas cosas uno piensa, bueno, es lógico lo que vos decís, ¿no? No puedes entrar a un vestuario o es otra la situación y está bueno que te avisen, pero seguro que en el cotidiano, en el día a día, te permite también ir aprendiendo muchísimas cosas que te van enriqueciendo como entrenador. Walter, te
sí,
hago...
Y después tiene la jugadora en eso lo mismo que el hombre, o sea, tienen la ilusión de jugar al fútbol, vos la ves a la jugadora más chica, y van contentos de entrenar, lo
llegar a AFA,
también,
digamos.
Y eso es hermoso. Sí. Nosotros, por más que seamos hombres, tenemos muy buena relación con las jugadoras y demás, por más que uno la exija. Realmente es muy lindo dirigir el fútbol femenino. Yo, la gente que más cercana a mí, que anda en el fútbol y demás, que tal vez nunca trabajó en fútbol femenino, se lo recomiendo, porque realmente por ahí... Uno no está acostumbrado, o no ha mirado nunca y demás, pero cuando te vas metiendo es muy lindo.
Mira qué bueno, buenísima la evaluación. Bueno, Walter, la seguiremos seguramente en cualquier momento, si no, éxitos contra Racing en este comienzo del año para All Boys, que esperemos, supongo yo, ustedes también esperan que sea mejor todavía que 2024, porque significa que por ahí el nombre del fútbol de la provincia de La Pampa va a seguir escalando a nivel nacional. Así que éxitos para lo que viene y la seguimos en cualquier rato.
Bueno, Facundo, muchísimas gracias por el apoyo y saludos para ustedes y éxito para este 2024 también.
Gracias.
Un abrazo grande.
Abrazo. La palabra del técnico del equipo de fútbol femenino de primera división de All Boys, el señor Walter Smith, contándonos lo que viene en la temporada del Auriazul.
En verano también pasan cosas. Te las contamos en Rebeldes Sin Cauce. Modo verano. Por Nacional Santa Rosa.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 29 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa. Por FM 95.9.
Todo el día Nacional. Nacional. La radio pública de La Pampa.
Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor? amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien, a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme. ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me
mañana transmite Radio Nacional.
De 9 a 12, Rebeldes sin cauce.
Modo verano.
Por Nacional. En Nacional Santa Rosa, ahora escuchamos la voz de Daniel Luchelli.
Estamos en comunicación vía telefónica directamente con la Municipalidad de Miguel Riglo, porque ahí está Paula Argañín, directora de Cultura de dicho municipio. ¿Cómo te va, Paula? Buena jornada, buen día y buen año 2024. ¿Cómo están por Miguel Riglo?
Hola, Daniel. Buen día a toda la audiencia. Gracias, gracias igualmente para vos y para todos. Acá en Riglo, a full, con todos los eventos, las actividades que se vienen y se están organizando para este fin de semana y para el verano.
Claro, sábado 6, domingo 7 de enero, Prevaradero. Decirle a la audiencia, ¿qué es el Prevaradero ahí en Miguel Riglo?
El Prevaradero este año, ya estamos en la 14 edición de, uh-huh, este festival, ¿no? Uh-huh. Es un certamen selectivo de artistas que participan acá este fin de semana, el sábado 6, y viajan a la ciudad de Varadero, Buenos Aires, el 2 y 3 de febrero a una instancia nacional.
Claro.
Se participan en distintos rubros de folclore, tango, en danza y canto.
Y de la Pampa, o sea que este sábado 6, domingo 7 de enero, el Prevaradero ahí en Miguel Riglos, son participantes en estos rubros que me acabas de decir, de toda la provincia.
Sí, porque nosotros somos, Miguel Riglos, sede provincial,
claro,
de este certamen y festival. O sea que participan artistas de toda la provincia.
A ver, reitérame los rubros.
Los rubros, si querés, te los puedo nombrar.
Sí.
Son solista vocal en folclore, solista vocal en tango, solista vocal canto surero, solista instrumental, dúo vocal, conjunto vocal tradicional y conjunto vocal proyección, conjunto instrumental, pareja de samba tradicional, pareja de samba estilizada, recitador, narrador, canción inédita, y malambo, tenemos el malambo norteño, masculino y femenino, malambo sureño, masculino y femenino, conjunto de malambo, también este año es un nuevo rubro que se incorporó, y pareja de danza de tango en pista y pareja de danza tango estilizado. Son 19 categorías, 19 rubros que se pueden participar.
Qué bueno.
En estos certámenes.
Ambos sexos, las edades, Paula.
Sí. A partir de los 16, de los 18
claro,
años, perdón.
Claro.
A partir de los 18 años hasta
Sin límites de edad. Bueno, escúchame, ¿qué esperan para el corriente año, para este fin de semana? Éxito total.
Sí, la verdad que sí. En cuanto a los participantes que ya están inscritos, a pesar de la situación y todo que estamos viviendo un poquito complicado, el número es muy bueno, es muy alentador. Ya tenemos la misma cantidad que el año pasado y sobre la fecha y ese mismo día siempre tenemos nuevos inscritos, ¿no? En cuanto al certamen, el día sábado. Sí. El día domingo también, siempre se espera mucha gente, la verdad que las expectativas también son buenas porque son actividades que son libres y gratuitas, no tienen costo, cero costo.
Cero costo.
Y bueno, exactamente, el domingo empezamos a partir de las 18 horas con las ferias de artesanos, que aprovecho a invitar a todo artesano, manualista, emprendedor que desee estar en esta fiesta, puede comunicarse a través de nuestras redes sociales, a mi teléfono, también no tiene ningún costo el stand, es gratuito. Después, empezamos lo que es el festival con el ballet folclórico Los del Medanal, de acá de nuestra localidad, que hacen la apertura del festival. Tenemos una pareja de danza del ballet Amancay, Tete Suárez y Angie Álvarez, la Yesca Malambo, va a estar en esta edición de Santa Rosa. Folclore el grupo Ocaso de la localidad de General San Martín, y vamos a hacer el cierre de la noche el festival Broche de Oro con el grupo folclórico Seibo, el grupo Seibo de Cosquín de la ciudad de Córdoba.
Paula, ¿dónde es? ¿En qué instalaciones?
Se hace todo en el anfiteatro municipal.
Bien, anfiteatro municipal. Y ahí tenés también, tengo entendido, verano con una movida cultural interesantísima en el anfiteatro también. ¿Eso es otra cosa?
Así es, este fin de semana tenemos esta fiesta y ya a partir del próximo domingo, el domingo 14, todos los domingos, ciclos musicales en el anfiteatro con distintos artistas también de la zona, acá de la localidad, con un servicio de cantina que está a cargo de alguna institución también de la localidad, todo enero y febrero hasta la fecha de carnaval.
¡Qué bien!
Este año lo vamos a realizar el 17 de febrero.
A pleno. Y aparte, este año, toda esta actividad con nuevo intendente como es el Lautaro Calzado, Lauti Calzado,
es,
¿no?
El Lauti Calzado, tal
sí,
cual.
Sí, 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 claro. Porque Federico Ortiz pasó a ser diputado provincial.
Exactamente,
sí,
Federico pasó
sí.
a diputado provincial
uh-huh.
y bueno, sigue su gestión aquí, Lautaro Calzado.
Sí, bueno, escúchame, Paula, aparte de esta actividad, sábado 6, domingo 7 de enero, pre-varadero, y después me dijiste lo del verano, esta movida cultural en el anfiteatro, ¿querés decir algo más? ¿Me querés decir algo más?
Invitamos a todos que se acerquen a disfrutar en familia todas estas jornadas, que son todas libres y gratuitas, y bueno, para salir un poquito.
¿Cómo está el clima por Miguel Riglo? Porque han tenido algunos problemitas con los vientos, con la piedra y demás,
sí,
como
sí,
distintas localidades pampeanas, ¿no? Sí, sí, sí.
Y tal cual, el viento más que nada.
Sí, terrible.
Y ahora tenemos que prestar bien atención al servicio, ¿viste? Cuando nos dice alerta, estar bien atentos, pero bueno.
Esto, lo del pre-varadero, ahí en el anfiteatro, es todo al aire libre, claro.
Claro, es al aire libre.
Es al aire
en caso
libre,
de que surja alguna tormentita, lo tenemos que hacer igual a esta edición, nos vamos a trasladar al Zoom. Pero
el salón de usos múltiples del municipio.
Exactamente, el salón de usos múltiples municipal.
Paula Argañín, directora de Cultura de la Municipalidad de Miguel Riglos, acerca de este pre-varadero, sábado 6, domingo 7 de enero, y todo un verano con una movida cultural en el anfiteatro. Gracias, Paula, hasta otro momento. Gracias. Buen año.
Muy bien, gracias. Y gracias por comunicarte.
No,
gracias.
Por favor, chau, hasta luego, adiós.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública.
Aunque sea verano, la información sigue rodando. Rebeldes sin cauce. Modo verano. De 9 a 12 por Nacional, la radio pública.
Vamos, son las 11:41 de la mañana, recién allí, en Casa de Gobierno, ahora aquí, en el estudio de Radio Nacional, Tamara Rondo, lo más importante, que vino con una bolsa de cerezas.
Sí, pero que ustedes dos no comen.
No, bueno, no importa.
Dame un yatito.
Esto es como el regalo, ya te dije el regalo.
¿Traigo algo o no quiero?
Ya te dije lo que, la evaluación que yo hago de los regalos.
No como salamín.
Cereza.
No comen, bueno, fruta, vamos a traer fruta. No.
Igual, yo ya te dije, yo agradezco, que hayas pensado, claro, que hayas pensado en nosotros. Ocasionalmente justo coincidió que nos trajiste cosas que no nos gustan, pero bueno.
Sí, pero no, porque ustedes son muy...
Igual no es lo importante la cereza, lo importante es lo que pasó allí en Casa de Gobierno.
Sí, se está desarrollando en este momento la reunión, como mencionábamos recién,
sí,
entre el gobernador Sergio Cirioto, la vicegobernadora Alicia Mayoral, e integrantes de distintos partidos políticos que fueron convocados para analizar los efectos que va a tener la ley ómnibus, si es aprobada, y el DNU, que ya está en vigencia, ¿no? Uh-huh. Estos tantos artículos que derogan leyes, que modifican otras, que desfinancian algunas áreas, que quieren privatizar otras. Entonces, el objetivo es analizar cómo pueden impactar en La Pampa y cuál debería ser la posición de los legisladores y las legisladoras nacionales.
Ajá.
Pero por otro lado está el pueblo reclamando, ¿no? Ya sean artistas, que hemos hablado ya en alguna ocasión, uh-huh, y también se conformó una asamblea autoconvocada contra el ajuste de Javier Milei y la represión, así se llama. Y como sabían de que iba a estar esta reunión, se organizaron para estar afuera, en la explanada de Casa de Gobierno, para alcanzarles una nota, para que aquellos legisladores y legisladoras voten en contra de esta ley ómnibus. Entonces, también estuvieron afuera del Salón de Acuerdos Juan Pumilla y Lucas Montigel, con quien hablamos y escuchamos, si les parece, sobre esta organización de la Asamblea y cuál era el objetivo de esta carta que llevaron al Ejecutivo Provincial. Bien, estamos con Lucas y Juan, que vinieron al Salón de Acuerdos para entregarle una nota desde la Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Javier Milei. Cuéntenme de qué se trata esa nota y cuál es el objetivo que tienen y a quién se lo quieren entregar.
Bien, buenas tardes. Venimos al Salón de Acuerdos para entregar la nota al Poder Ejecutivo. Nos recibió el secretario del gobernador. Nos firmó la nota, la idea era presentársela a todas las organizaciones políticas que tienen representación nacional en el Parlamento, para que sepan que la ciudadanía santarroseña, pero también se han acercado a diferentes localidades como Pico Toay, están muy descontentas con lo que viene siendo el gobierno de Javier Milei, con el ajustazo y el paquetazo totalmente antiobrero en contra de los trabajadores, en donde la nota concretamente viene a manifestar que pedimos y exigimos el rechazo al DNU y a la ley ómnibus. Concretamente eso, de hecho, también en la nota explícitamente se los invita a que, si no están los representantes, los parlamentarios, que puedan venir la secretaría de los diferentes partidos políticos a la asamblea a expresar su posición a esto, porque creemos que es súper necesario que ellos, siendo una posición desde ya. Y también para unir fuerzas, ¿no? Que no, nos parece súper importante la lucha, la unidad en la lucha en contra del decreto de Milei.
¿Ya han podido hablar con integrantes de algunos partidos políticos respecto de esto?
En la primera asamblea que tuvo lugar hace dos jueves, decidimos invitar o requerir la presencia de los diferentes espacios políticos con representación parlamentaria en la asamblea. A partir de esta decisión, que fue votada de manera unánime, enviamos notas a cada uno de los partidos políticos, de los cuales todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Por eso nos pareció importante, ya que hoy se estaba desarrollando esta reunión del gobernador con cada una de las fuerzas políticas, traer una nota como parte de la asamblea en donde se expresaran los puntos principales sobre los cuales ya hay un acuerdo. En resumen, es un no rotundo tanto al DNU como a la ley ómnibus y una gran preocupación por las medidas económicas, sociales y de vulneración de los derechos que vienen habiendo hasta ahora en el breve gobierno presidencial. Invitarles o instarles a que participen de la asamblea del próximo jueves, el día 11, a las 19:30 horas, para que cada uno de los espacios políticos, si pueden ser los propios diputados y senadores, nos cuenten cuál va a ser su votación y la justifiquen a través de argumentos. Y si no pueden estar ellos por labor parlamentaria o por la razón que fuera, que vayan representantes de ese espacio para llevarnos cuál va a ser la posición de los diferentes legisladores.
Bien, cuéntenos de qué se trata esta asamblea, quiénes la integran, son vecinos y vecinas, son de algún sector en especial.
Bien, la asamblea se formó el último jueves del año, me parece, si no mal recuerdo, donde muchísima gente se autoconvocó con el tema de los cacerolazos genuinos que se fueron formando, la bronca se fue manifestando cada vez más, quedamos en formar un espacio asambleario. Ya va siendo la tercera, si no me equivoco. Nos venimos juntando todos los jueves a las 7:30 en la Plaza San Martín. Está compuesta la asamblea por vecinos y vecinas en general, de muchísimos oficios, estudiantes, trabajadores, obreros, gente de salud, educación, de la cultura, gente de partidos políticos. Es muy amplia, es muy diversa, es muy rico el debate que se está dando dentro de toda la asamblea. Todos los vecinos tienen voz y voto, pueden venir a manifestarse, a tirar ideas, donde son muy resolutivas las asambleas, terminan siendo muy concluyentes y productivas al hecho de que muchos vecinos tiran mociones, tiran ideas, se terminan votando y se terminan haciendo de esto. De hecho, esta carta fue una de las propuestas de la asamblea ayer.
Además de esta nota, por ejemplo, ¿qué otras ideas han salido en las asambleas para realizar como acciones?
En la reunión de ayer, uno de los temas recurrentes y que también fue votado es la necesidad de que confluyan cada uno de los diferentes espacios que están surgiendo alrededor de esta temática.